Seguimos saliendo de la actualidad, estrictamente hablando. Vamos a tomar un aniversario de estos días para charlar a propósito de cultura y literatura en especial. ¿Por qué? Porque este martes, 26 de julio, se cumplieron 69 años de la muerte del novelista, dramaturgo y periodista argentino Roberto Arlt. ¿Cuántos de nuestros oyentes tienen presente ese nombre?
Yo te diría que cuando dijiste salimos de la realidad, yo creo que es para volver a la realidad e integrar a la realidad. Uno de los grandes narradores, escritores del Río de la Plata, cuya influencia reconocen Onetti, de quien fue amigo, Cortázar, y fue sin lugar a dudas un hombre que tocó en distintos tablados, desde las crónicas policiales, las aguas fuertes porteñas, hay aguas fuertes madrileñas, y hay unas aguas fuertes uruguayas que no figuran en el currículum de... pero que fueron escritas acá y hechas acá y son absolutamente formidables. Digamos, él rompe un poco en los tiempos en que ya estaban haciendo sainete los hermanos Discépolo, un poco el naturalismo con una creación imaginativa, dura, anarca, agresiva, y con un estilo que es absolutamente formidable. Digamos, es un hombre muy tocado por dos autores, sobre todo por uno que fue Dostoyevsky, que se caracteriza por eso. Alguien dijo de Dostoyevsky lo mismo que alguno comenta de Roberto Arlt, cómo se puede impactar tanto escribiendo tan mal. Tal vez no es un clásico de la buena pluma y con errores de ortografía de pronto, pero ha dejado una huella con Lanzallamas, Los Siete Locos, El Jorobadito, pero yo quería referirme, porque hay que dar lugar para todos, a un aspecto que tiene mucho que ver con el teatro independiente uruguayo, y es que en el año 30 Leonidas Barletta funda Teatro del Pueblo en Buenos Aires. Y lo hace, mirá con qué gente, entre ellos estaba Olivari, Ezequiel Martínez Estrada, Roberto Arlt. Entonces, eso da lugar a lo que después fue toda la gesta del teatro independiente que tuvo en la Argentina, formidables grupos como Los Mochos, Fray Mocho, y bueno, y todo lo que surgió acá como referente de eso. Allí estrenaba Roberto Arlt. Y quiero citar y narrar brevemente el tema de una pieza para ver el vuelco que logra darle a la imaginación y a la realidad, integrando la imaginación a la realidad, que es hasta donde llega Sánchez y no pasa. La Isla Desierta es una oficina gris, como las que pinta Mario Benedetti en Poemas de la Oficina, y alguien tan gris como ellos ingresa porque tiene que marcar tarjeta o tiene que llegar en hora, pero además está harto de su trabajo y lanza la pluma sobre la mesa y dice, yo me quiero embarcar, yo me quiero ir a una isla desierta que tenga sombra, que tenga sol, que tenga mar, donde podamos tocar el tambor. Y la gente le pide primero que se siente y luego comienza a plegarse y terminan tocando tambor en la silla alrededor de toda la oficina. Es decir, le devolvió la vida, le devolvió la ilusión, la fantasía. Y el cierre de la obra es bien del estilo de Arlt. En medio de esa alegría que tienen todos, se abre una puerta, es el jefe, que dice, ¿qué están haciendo ustedes? Están todos despedidos.
Con cuánta convicción, ¿no? Con cuánta admiración... ¿con cuánto cariño habló Mauricio de la obra de Roberto Arlt? ¿Los demás?
No, tiene un defecto esa tesis, los funcionarios eran inamovibles. a mí me gustaría escuchar a
Juan.
A Juan.
¿Juan
sí.
Primero?
Bueno. Arlt es uno de los escritores...
Lo curioso es que antes de empezar con el tema, Juan había dicho, bueno, que primero hablen los literatos de la mesa, que yo después voy a hablar desde otro lado.
La bancada literaria.
¿Tú de qué lado vas a hablar?
Bueno,
no lo quiero adelantar. Bueno, es uno de los escritores malditos, porque, digamos, se lo recuerda muy poco. Y quiero, para mostrar cómo, qué tan maldito es, yo recuerdo que hay una plaza en Buenos Aires que se llama la Plaza Roberto Val, sí, que es una esquinita, es prácticamente un terreno baldío con alguna silla. Y eso es lo que el recuerdo que le destinó la ciudad de Buenos Aires a Roberto Val.
El de Sánchez es parecido.
El de Sánchez es parecido. En el Uruguay, por ejemplo, a mí me indigna todas las veces, porque mi oficina quedaba a media metro de eso, de lo que se llama la Plaza Eduardo Acevedo. Me refiero a Eduardo Acevedo hijo, al que fue ministro de Industrias, al que autor de los anales históricos. Para mí una de las personalidades más importantes del Uruguay. Tiene un triangulito que es una cosa peatonal nada más que para separar los semáforos. Y a eso pomposamente le llamamos Plaza Eduardo Acevedo. Bueno, parece que eso es así. Y también quisiera recordar que forma parte de una terna de escritores malditos muy interesante. Alt es contemporáneo y compinche del enfoque nuevo que da con Oliverio Girondo y con Macedonio Fernández. Es decir, Oliverio Girondo es un escritor formidable y Macedonio Fernández es el maestro de la paradoja y de la crítica social y de todo esto. De modo que quiere decir que este periodo que provocaba, que producía esta gente y que posteriormente produjo a Borges, que también era de alguna manera rompía con la poesía gauchesca y rompía con el naturalismo y rompía con todas esas cosas, estaba anunciando un cambio en la Argentina. Es decir, estaba anunciando que la sociedad argentina estaba cambiando y estaba abandonando el siglo XIX y entrando en una cosa nueva. Y lamentablemente la cosa nueva que entró fue el golpe militar que derrocó a Irigoyen en los años 30, y era la época del preperonismo. Es decir, esta gente estaba expresando, miren lo que se nos viene, sin saberlo, ¿no? Es decir, de alguna manera la evolución de la sociedad material estaba condicionando la expresión cultural.
Sí, es un escritor de los años primeros del siglo, ¿no? Sí. Corresponde al periodo vallista en el Uruguay. El 900 también fue brillante en la Argentina, y este es uno de los que cambia el estilo, la manera de escribir. Es decir, se saca la cosa académica de encima y escribe como si escribiera mal. Pero a quien se parece más es a Florencio Sánchez. Es un dialoguista, dialoga muy bien en teatro y tiene una manera absolutamente... Hay que leer yo busqué en una de las aguafuertes un día, lo voy a leerlo, para ver lo parecido que es en su manera de plantear el oficio, por cómo ejerce el diálogo. Dialoga muy bien y dialoga la manera de Florencio. Dice, decime, dice, yo no te juré amor eterno. Vos podés afirmar bajo testimonio de escribano público que te juré amor eterno. ¿Me juraste vos a mí algo? No. Y entonces, ella... Ni falta hacía que te jurara, porque bien sabes que te quiero. Tipo, eso es harina de otro costal. Ahora hablemos de amor eterno. Si yo no te juré amor eterno, ¿por qué me haces cuestión y me querellás? Monstruo, te sacaría los ojos. Tipo, y ahora me amenazás en mi seguridad personal. Te das cuenta, ¿no? Querés privarme de mi libertad y albedrío. Ella, ¿qué disparates estás diciendo? Es claro. Vos no me querés dejar tranquilo, pretendés que soy un manso cabrito que me pase adorándote. Manso, cabrito, vos, buena pieza, desvergonzado, hasta decir basta. No estás satisfecha con amenazarme. En mi seguridad me injurias de palabra. Pero no, si no me juraste amor eterno, en cambio me dijiste que me querías, porque me dijiste que me querías. Eso es harina de otro costal. Una cosa es querer y otra cosa es querer siempre. Como yo te dije, te quería, sí, te quería, ¿ves? Quería, no quiero. ¿Ahora qué? ¿Qué me estás diciendo? Ahora quiero quererte de otra manera, no es la de antes. ¿Y cómo me querés entonces? Porque yo te quiero, y yo también te quiero, pero te quiero ver lejos. Descarado como vos, no conocí nunca. Por eso siempre te recomendé que viajaras. Viajando se instruye uno. Pero no te vayas en ómnibus ni en tranvía. Tomá un vapor grande, grandote, y andate lejos. Eso es harina de otro costal, me dijiste. Y me besabas entonces. Ella, y dijiste como un panadero de la harina. yo te besaba, porque si no te besaba, vos ibas a decir con tus amigas, este es un hombre que es un sonso, ni me besa, y por eso te besé, pero no por otra razón. No exageres, querido, también te gustaba. Bueno, y así sigue la cosa largamente. Es un dialoguista formidable.
Maravilloso.
Y naturaliza el hecho de una manera tan poderosa que cambia la manera de pensar y de escribir. Onetti se moría por lo que hizo este tipo con la literatura, rompiendo las convenciones, ¿no? Y después él siguió este. Pero a mí me impresiona leerlo ahora, nunca había notado el parecido con Florencio Sánchez, dialoga igual y va por el mismo camino,
que era, ¿no?
También
y tiene
una influencia brutal del
cronista
otro.
Cronista policial, y hacía sus notas con un volumen de diálogo muy grande, ¿no?
Yo tuve la suerte de que compraba muchos libros de la banda oriental, ¿no? ¿Verdad? Lectores de la banda oriental, durante años y años y años compraba, en realidad, sobre todo a raíz de que Washington Benavides, en la época que tenía que andar puchereando porque lo tenían corrido de todos lados, el gobierno, andaba vendiendo libros, ¿no verdad? Y bueno, pues a través de él compré montaña de libros, y entre otros tuve la suerte de que compré 7 u 8 de Roberto Arlt, que me resultaron agradabilísimos, al punto que hace muy poco volví a agarrar uno y lo leí, no me acuerdo, creo que en algún viaje en ómnibus al interior de la República. En el año 30, este hombre, Arlt, que tenía 30 años, decidió salir de la Argentina y recorrer América. Y las Aguafuertes, que en realidad eran crónicas que él escribía sobre la vida cotidiana, sobre todo en la Argentina, las empezó a escribir desde los demás países. Y el primer país que visitó fue Uruguay. Fue Uruguay. Y bueno, a sus 30 años viene a visitar el Uruguay, que todavía, creo que todavía no era campeón del mundo del 30, pero lo iba a hacer dentro de muy poquito. Y miren lo que dice en la primera crónica que envía, dice, para pintar lo que pensaban la gente de Uruguay, ¿no? Dice, bueno, me rajo, queridos lectores, me rajo del diario, mejor dicho, de Buenos Aires, me rajo para el Uruguay, para Brasil, para las Guayanas, para Colombia, me rajo. Continuaré enviando notas, no lloren, por favor, no se emocionen. Seguiré alacraneando mis prójimos y charlando con ustedes. Y acá viene lindo, iré a Uruguay, al París de Sudamérica.
¿Eh? El París de Sudamérica.
El París de Sudamérica. Y bueno, hay millones de cosas que podría leer o comentar, pero si me permiten voy a leer 3 frases finales, o casi de una de las últimas crónicas, que se refiere a Montevideo, y que en fin, a los turistas no los tratan muy bien porque le sacan todo el jugo que pueden, ¿no? En el año 30. Y dice, y es como me decía mi interlocutor, en dicho sentido Montevideo es una ganga, aquí trabaja una minoría, en lo que se entiende trabajar. El resto no hace nada, absolutamente nada. Tiene algún empleo nacional, quizás alguna pensión, y así se pasan la vida. Basta recorrer las calles, en todas las puertas gente estacionada, conversan, ¿de qué viven? Vaya usted a averiguar.
De los varios mensajes que llegan desde la audiencia, miro este, que está publicado en Facebook, de Álvaro, que dice, este pensamiento fue el que más me gustó. En sus relatos, Arlt describe con naturalismo y humor las bajezas y grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. De este modo retrata la Argentina de los recién llegados que intentaban insertarse en un medio regido por la desigualdad y la opresión. Eso pasó acá también, en nuestro país, dice el oyente.
Sí, tiene razón. Él es un testigo de un tiempo y de una manera de ser, y es testigo de un cambio radical que provocó el 900. 900 hizo una especie de striptease con desde la ropa, las mujeres subieron la pollera, bajaron el escote, se fueron a la playa, mostrar el tobillo era una cosa muy inquietante 5 años antes, después mostraron el tobillo, la rodilla y aún la ingle, y es todo ese proceso que se produce de una manera u otra en la sociedad, también sucede en el estilo literario, que se descarna, que se hace directo y no edulcorado, ¿no? La literatura siempre, cuando se pone formalista, tiene como un brillito, como un barniz exterior, ¿no? Y esto es una cosa al revés, es descarnada, cruda la que él escribe. Pero es un gran escritor, y yo creo que su gran, gran literatura está en el teatro, y no en estos apuntes que son cosas rápidas, periodísticas, ¿no? Onetti lo quería mucho. Tiene una diferencia muy pequeña, Onetti. Onetti es del 9 y él es del 2.
La diferencia es que él vivió 40 años.
De diferencia. Sin embargo, Onetti lo miraba como un maestro que había pasado, ¿no? Era un punto de referencia para él. Tenía pocos, porque cuando él cuando escribía Onetti, cuando empezó en el 39, la literatura uruguaya todavía estaba muy sujeta a muchos cánones, ¿no? Borges admiraba a Silva Valdés. Pasan cosas extrañas, ¿no?
Para los oyentes más jóvenes, el apellido se escribe A-R-L-T, Arlt. ¿De dónde viene eso? Viene de Polonia, digamos. Porque el nombre completo era Roberto Godofredo Christoffersen Arlt. Nació en Buenos Aires, sí, en abril de 900, pero era hijo de Karl Arlt, prusiano de Posen.
Tiene una voz fuerte, Polonia, que dice: yo no tengo la culpa de llamarme así.
Sí, dice: no es agradable andar demostrando a la gente que una vocal y tres consonantes pueden ser un apellido.
Sí.